Señores, se oye bien, sí, ¿verdad? Tengo que hablarles a ustedes esta tarde de algo relacionado con el máximo poeta de la lengua portuguesa, Luís Vaz de Camões, muerto en 1580. Parece imposible que a estas alturas se pueda añadir algo consistente a cuanto la erudición y la crítica han hecho en torno a la figura excelsa del autor de Os Lusíadas, añadir un comentario nuevo, algún punto de vista que escape a lo trillado y muy bien trillado. La fama deslumbradora del poema mayor ha provocado mares y montañas de opiniones, contradicciones, elogios ditirámbicos. Hemos de reconocer que en su mayor parte estos elogios son muy bien merecidos. Camões épico redondea en las culturas renacentistas lo que ningún otro escritor de infinitas octavas reales ha conseguido. Plasmar en un seductor revoltijo de fantasía e historia, escrita o tradicional, una realidad nacional, colectiva, el vivir y los anhelos de un pueblo. De un pueblo legítimamente orgulloso de su realización histórica, de sus avatares como tal colectividad. La ausencia de algo parecido en el resto de las literaturas peninsulares da aún mucha mayor dimensión a esta faceta de Camões. Por todo eso, y quizá más todavía, porque yo no me siento llamado a dilucidar graves problemas épicos, no hablaré yo esta tarde en absoluto del gran poema camoniano. Voy a hablar, en cambio, de otras obras pequeñas, casi olvidadas, entre nosotros olvidadas, mejor diría, nubladas por el brillo enorme del poema con mayúscula, y voy a procurar acercarme a Camões con humildad. Me voy a acercar a su teatro. Luís de Camões es autor de tres autos, de tres pequeñas comedias, una de ellas no tan pequeña, indudablemente destinadas a la representación palaciega. En ellas encontramos algunas características literarias que una breve y detenida lectura nos va a ilustrar muchísimo sobre muchos aspectos de la vida literaria. Yo, sin embargo, no pretendo derrumbar un estatus ya consagrado. Sí solamente quiero llamar la atención sobre una faceta de Camões escritor, una faceta que considero mal vista o imperfectamente considerada. Los clásicos suelen ser en su mayor parte oro puro y no solamente lo que más reluce. Y son clásicos porque toleran interpretaciones muy varias según va pasando el tiempo, que excepcionalmente para ellos no los aleja del todo. Voy a limitarme a leer con ustedes despacito algunos pasos camonianos y procurar colocarlos en su real circunstancia literaria, ni más ni menos. Nada más lejos de mi intención hoy que suponer que lo que yo pueda decir es lo más importante. Ese es el mal de nuestra cultura de conferencias, con lo que hay que acabar. Yo creo que todo lo hacemos entre todos y que si pongo un granito de arena hoy a la lectura de Camões, me doy por mucho más que satisfecho. Los autos camonianos son tres. Creo que lo he dicho. Dos de ellos, Enfatrions y Filodemo, se publicaron en 1587. Figuran en la primera parte de los autos y comedias portuguesas hechas por Antonio Prestes, etcétera, etcétera, esos larguísimos títulos. Una impresión de Alfonso López, un mozo de capilla del rey, y a su costa. El tercer auto, El rey Seleuco, aparece por vez primera en la obra total de Camões, hecha a mediados del 17 por Paulo Cresbeck, 1644-1645. Como aparece en el segundo tomo, 1645. Es decir, hace ya muchos años que Camões ha muerto. Los tres parece que estaban destinados a un público que hoy llamaríamos escogido, un público de minorías. Es muy probable que Enfatrions responda a una necesidad escolar. La crítica, sin fundamento serio, ya que todas las minucias biográficas sobre Camões se mueven en simples suposiciones, la crítica, digo, ha pensado en un destino universitario. Bien, puede ser. Es cierto que los estatutos de la Universidad de Coimbra reproducían en cierta forma, desde 1538, los de Salamanca. Y en esos estatutos, en los de Salamanca, se ordena que cada año se represente una comedia de Plauto o de Terencio, o una comedia sin más, vagamente. Lo que sí es indudable es que en la base de la concepción del auto camoniano reposa el humanismo erudito y usual en los años mediales del siglo XVI. Plauto, donde está la fuente del auto, como ustedes ya habrán adivinado, andaba ya en castellano desde 1515, traducido por Francisco de Villalobos, traducción que había sido publicada en Zaragoza y reimpresa en Alcalá y en Burgos. Es decir, era muy leído. En 1525, Pérez de Oliva, en Salamanca, imprimió una comedia de Anfitrión. Otras aparecen por Toledo, por Valencia, esta última bajo la dirección de Timoneda. Es decir, estamos asistiendo a una especie de propiedad mostrenca, donde el que más y el que menos se atreve a atacar con sus propias armas el problema de los amoríos de Júpiter, atraídos no tanto por el latín como elemento de sabiduría, como por lo escabroso y divertido de la acción. Es un humanismo generalizado, en el que a fines del siglo XVI ya no es probablemente necesario leer a Plauto en sus propias palabras, sino que es un conocimiento que anda disperso por los pasillos, las tertulias, las conversaciones, las lecciones universitarias. Siempre he creído muy necesario e ilustrador reducir a estos límites de sabiduría común el dichoso problema de las fuentes. Muchas veces, más que lecturas directas y meditadas, se trata sin más de un obligado conocer ambiental y, por consecuente, muy poco riguroso. Ya veremos cómo, además, el tema de la comedia latina, respetado en su osatura, sirve en realidad como pretexto para otras excursiones poéticas. El auto del rey Seleuco tiene también una base humanística, la narración de Plutarco. Plutarco nos cuenta la pasión incestuosa de Antíoco por Estratónica, mujer de su padre, Seleuco. El médico Erasístrato descubrió las raíces del mal que aquejaba Antíoco, para lo cual se limitó a observarle. Vio cómo perdía el habla en presencia de su madrastra, cómo el sudor le brotaba a prisa, el pulso se le alteraba, en fin, todos esos rasgos de la pasión oculta que lucha por brotar a la vez que por simularse. Conocida del rey Seleuco la razón de la enfermedad de su hijo, convocó a sus vasallos para pedirles opinión sobre el caso y, tras previa resolución, casa a su hijo con su propia mujer. También este auto tiene, digamos, un origen áulico. Sabemos que se representó en Lisboa, en casa de un caballero de palacio, Estacio de Fonseca, repostero de Juan III, rey que colmó de dignidades al referido hidalgo portugués. Alguien ha pensado que fue una noche de Navidad la representación, a la vez que para celebrar una boda. ¿Cuánta lucubración se ha hecho para aclararse los nombres de los posibles novios? Él Méndez, ella González. Y no es más que un simple uso de nombres puramente genéricos, un Juan Pérez. Unas teorías sobre los personajes aparecidos en la pequeña obrita, Isabel Tavares, prima del poeta, la reina doña Catalina, etcétera, etcétera, no pasan de ser amables pasatiempos de los eruditos, que a veces toleramos que el escritor haya escrito lo que escribió. Sí es importante, en cambio, la cita de los apóstolos, nombre popular en Portugal para designar a los jesuitas que se establecieron en el reino en 1540. Esta fecha y la del personaje citado ponen límites a la redacción del auto. Estamos, pues, en una obra anterior a 1540. El tercer auto, Filodemo, es el más largo y complejo de todos, el más alejado de la tradición del auto, si es que así lo vemos, aunque ya veremos la fidelidad de Camoens a los modelos primitivos. Se trata de un ambiente de pérdidas novelescas, de reconocimientos tardíos, de pastorela enamorada y de manifestaciones palatinas y rústicas por igual, que le dan un movimiento y una expresividad que quizá no tienen los otros dos. Sabemos que fue representado en la India, en Macao, según teorías más o menos seguras. Fue representado ante Francisco de Barreto, nombrado gobernador de la factoría de Saúl, de la que no llegó a tomar posesión, según se deduce de un documento hallado hace poco, otorgado por Felipe II, en 1585. De todos modos, tampoco debemos despreciar la tradición por entero. Según esto, Barreto, que fue designado gobernador en 1555, aprovecharía el Filodemo para los festejos de su nombramiento, lo cual no quiere decir que el auto se escribiera entonces. Ya podía venir escrito de Portugal, de donde Camoens había salido 2 años antes. 2 años antes se le localiza en Goa. Desde luego, todo en el auto es, no como dicen algunos críticos europeos, perdón, portugueses, europeo, sino más claramente occidental peninsular. Creo que lo que quieren decir es que no hay nada oriental, aunque allí se haya representado. También los críticos entusiastas han intentado reconocer en la trama de Filodemo algo relativo a las pasiones personales, amorosas, de Camoens. Puritita fantasía. Toda la base de Filodemo se monta sobre el problema folclórico de los niños perdidos en la infancia, criados por persona que no es de su linaje, pero que al fin recobran su auténtico ser, sea cual fuera el medio, todo acaba bien y Dios en casa de todos. Y todas las literaturas están llenas de este motivo folclórico. He intentado decir rápidamente algo de cada uno de los tres autos, pero falta algo muy importante para mí, extraordinariamente importante, y es esto, que muy buena parte de cada uno de ellos está escrita en español. Y lo he buscado por muchos sitios, con afán, con curiosidad, con hambre, y casi nunca o nunca lo he visto. Están en español. ¿Hablan español esos personajes cuando lo dicen? Por rusticidad, cuando dicen los críticos, por hacer gracia, en fin, como si Camoens hubiera cometido el pecado más o menos venial de equivocarse. Pero muy pocos críticos se han molestado en destacar que la mayor parte de las veces que el español sale en ese teatro, sale vestido de lírica tradicional, cumpliendo una función dramática, como en los momentos más logrados de la tradición vicentina anterior, y como lo desempeñará en la tradición lopesca posterior. En fin, que no todo es tan fácil como parece. Intentaré analizar hasta donde me sea posible algún aspecto de ese teatro. Miremos, por ejemplo, el rey Seleuco. La lejana fuente, limitada como es de esperar a la narración ensalzadora del hecho político, heroico, mitificado, está llena de solemnidad y de severa ponderación. Intervienen los cortesanos y consejeros a fin de que la resolución regia no sea tomada a la ligera. Se viste todo de una indudable trascendencia. La narración de Plutarco bordea con un sólido equilibrio el prodigio, el portento. Camoens se olvida de todo eso y se limita a dar unas muy breves palabras sobre lo que esperaríamos debería ser el núcleo argumental central. En cambio, la galanura, la gracia se desbordan por aquí y por allá, pero sin aportar gran cosa nueva a lo que la tradición de un teatro menor venía exigiendo. Nos encontramos con una mera concesión al mito clásico, en realidad una concesión hecha a la parte del público que puede entender lo que allí se recuerda del tema antiguo. Las 10, 15, 20 personas lo más que en la corte por su formación conocen a Plutarco o lo han perseguido en conversaciones o lecturas. Plutarco había sido traducido ya por Alfonso de Palencia y publicado en Sevilla todavía dentro del siglo XV, en 1491. Aún no existe América. Las vidas plutarquianas desparramaron un hálito de ejemplaridad por la cortesanía renacentista. Llegaron a todas partes con un componente más de cualquier norte de conducta. En el medio cortesano en que Camoens proyecta su teatro, las personas de raigambre universitaria se sentirían arropadas, protegidas en su sabiduría por el recuerdo de los amores incestuosos y la rápida y política decisión del padre y marido. Pero digámoslo pronto, eso es lo de menos en el auto camoniano. Eso no tiene la menor importancia. Está, si se me permite, desmitificado, marginado. La economía del auto se pierde en un largo proceso de premeditada dilación. No acaba de llegar nunca el problema para esos espectadores sabios que asistirán, no sin cierta impaciencia, a lo que en la escena ocurre. Efectivamente, nos encontramos de rondón con un largo parlamento, en prosa, en el que el dueño de casa, el huésped que nos da el regalo de la representación, nos explica muy directamente sus propósitos. El autor ha querido darle la farsa para celebrar la noche y hacerla más digna. Es de enorme interés este dirigirse al público, haciéndole ver con una sombra de menosprecio o de broma, que si no le gusta lo que va a venir, que se aguante. Si espera algo importante, allí no lo va a ver. Puede marcharse a otros barrios de la ciudad, a los pueblecitos de las proximidades de Lisboa, Castañeira, Allos Vedros, Barreiro, que sin duda algo dirían al cortesano del tiempo, por sus costumbres, su formación, sus hábitos, igual que al cortesano madrileño le sonaban a ridículo o a rústico, al corcón o majadahonda. También les recomienda que se vayan a charlar con el boticario de la Ruanova, que de seguro tiene siempre materia de conversación. Es decir, nos entramos de pronto, de sopetón, en un mundillo popular, de cháchara, de chismorreo, de guasa. Nada nos hace presagiar el mito de la antigüedad. El diálogo se sucede lento y alargado entre el mayordomo de la casa y el criado. Y ese diálogo se basa en una serie de ingenuos chistes fundados en la interpretación de las frases al pie de la letra y en presentar una suave ironía de doble sentido en muy pocas ocasiones. El mayordomo pregunta si ya han llegado las figuras para representar. Es decir, estamos esperando unos tipos de cómicos que representan los moldes dramáticos al uso en la calle, tal y como Cervantes recordaba que Lope de Rueda hacía la figura de negra, de rufián, de bobo, de vizcaíno, etc. Y el diálogo chispea como en el mejor Lope de Rueda, que sin duda alguna, y no lo he visto dicho nunca, es muy conocido de Camões. Las discusiones en prosa del rey Seleuco, lo mismo que las de Filodemo, participan enteramente del regusto del deleitoso, que había sido publicado en Sevilla y en Valencia en 1567. Si para Filodemo, del que tenemos noticia anterior en fecha, esto sería objetable, ya no lo es para el rey Seleuco. Pero de todos modos, lo que sí es fijo es que ahí está muy viva la presencia de esa voz de la calle, de la representación improvisada en las plazuelas y los atrios, y sin más trascendencia que la de hacer reír un ratito. El mozo nos cuenta que acaban de llegar las figuras, aunque en realidad a donde llegan es al fin de su vida, por lo maltrechas que están. Han sufrido empujones, tirones, pedradas, el ángel está descabezado, el ermitaño le han arrancado las barbas y entre la refriega se ha perdido una zapatilla. ¿Cómo recordamos enseguida el encuentro de la carátula? Y esa zapatilla habrá que pregonarla en los púlpitos, aunque si cosa buena fuere y no una triste zapatilla, ya veríamos si se pregonaba o no. El diálogo se prolonga. Cualquiera diría que Camões no tiene interés alguno en Seleuco y su problema matrimonial. Van llegando otras personas que hablan de su vida, que desparraman esa charla creciente y vívida del coloquio. ¿De qué tierra eres? Toda la tierra es una, soy del mundo. ¿De quién eres hijo? De mi tío, porque todos los curas tienen sobrinos, y él es sobrino del cura. Escribe unos versos intragables que nos recita enteritos. Tiene una enamorada que extendera, una nueva casta social asomándose, y así sucesivamente. Y hemos pasado 20 páginas del rey Seleuco y por allí no hay rastros del venerable mito. Pero el público está encantado, qué duda cabe. Quizá estará disgustadilla esa pequeña fracción del público que conoce la realidad plutarquiana y sigue esperando ver cómo se resuelve una vez más y repetidamente el enamoramiento del hijastro y la madrastra. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que viene con el auto? Esa larga introducción, ¿qué papel desempeña? Pues estamos sin más asistiendo a la delicada técnica del retraso, lo que hoy podríamos llamar en cierta forma un suspense, el retraso, la dilación de Gil Vicente. Todo en la última osatura del auto camoniano es vicentino. Construye con una leve anécdota, conocida o no, utilizando recursos folclóricos o de tradición literaria que ya bordean el lugar común, y lo hace con indudable finura y con exquisito tacto. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa en la comedia del viudo. Fluyen y fluyen versos, hablando y hablando ininterrumpidamente, unas veces en serio, otras en burla. Y llegamos a gastar las dos terceras partes de la comedia sin que haya ocurrido absolutamente nada. No hay conflicto dramático, no hay lucha, no existe antagonismo alguno. En el fondo se nos ha estafado el tiempo que podríamos haber dedicado a la contemplación de la comedia. Pero nos sentimos blandamente arrullados, partícipes de algo que nos habla cercanamente. En Gil Vicente, las preocupaciones por la muerte de un familiar, cada vez más viudo a medida que multiplica sus lágrimas, un viudo que en realidad recita una variante más o menos ocasional de las coplas manriqueñas, también Camoens cita con frecuencia a Manrique, y luego, en un lejano combatir de contrastes, asistimos a otra larga recitación humorística de quien le felicita por haber perdido a su mujer y haberse librado así de tantos males como las cualidades femeninas acarrean. Estamos inmersos ya en un mundo que ya no pertenece a la literatura. La poesía de l'ubi sunt, de la muerte, la poesía pro o antimujeres, han descendido de su alto estrado palaciego y pasan al dominio del común. Pero lo importante es esa técnica de dejar pasar el tiempo, de alejarse y acercarse al conflicto dramático que el título nos ofrece y no acabamos de entrar en él. Una edición corriente del Rey Seleuco alcanza todo lo más unas 50, 52 páginas. Hemos pasado ya 20 y no hay el menor rastro del conflicto clásico. Y las últimas palabras del Parlamento previo visten de zumba todo cuanto pueda sobrevenir. Aparece la primera figura, vestida con ciertos rasgos árabes, con una marlota de vivos colores. El mozo, presagio de la cobardía típica de los graciosos, se mete debajo de la mesa, mientras el eco de una cancioncilla le sale arreglado de los labios. Este, dice, parece que anda de amores con la niña de los ojos verdes. Y esa figura nos dice que ya va a comenzar la cosa, y toda va a ser para reír de cabo a rabo. Y luego saldrán 15 doncellas que, escapadas de casa de sus padres, van a coger aceitunas. Y detrás saldrán unos mozos canturreando, que tein amor sin Sintra. Y después de cantar harán una danza de espadas, que será lo que haya que ver. Y luego vendrá el rey Don Sancho, bailando la danza de los matachines. Y aún más, mucho más. Bien, es una introducción jocosa. Un tomar situaciones ante lo que pueda suceder. Algo que hará levantar los hombros compasivamente al espectador universitario, entendido en latines, en versos largos y en historia antigua. Pero yo creo que hay que destacar cómo en esta pequeña introducción dilatoria, Camoens está al cabo de la calle de la vida tradicional española del momento. Ese figurón ridículo arde de amores con la niña de los ojos verdes. De acuerdo. Nunca se ha reconocido ahí la burla de la enorme repetición enamorada de la vieja y cada vez más bella canción. Despertad, ojuelos verdes, que a la mañanica lo dormiredes. Son los ojuelos verdes que asoman constantemente por el cancionero general, que el propio Camoens emplea en portugués en alguna de sus rimas, como cantar bello, que figura con variantes en muchas otras canciones y que atraviesa como un escalofrío las letras para cantar del Teatro de Lope de Vega. Esas mujeres que van a coger aceitunas no andan también por miles de canciones tradicionales. Apañando aceitunas se hacen las bodas, cantamos todavía, y lo cantamos empleando apañar y no recoger o cosechar. Apañar, verbo occidental, camoneano. Y las viejas morillas de Jaén acuden también a la memoria de todos. El refranero de Correas tiene un enorme repertorio de aceitunas, igual que de los ojos verdes. Y los mozos que canturrean que enamorestein, nuevamente la copla popular se enreda las frases del cómico presentador. Quien amores tien, a fin que los bien, ya aparece como vieja en el maestro de Luis Milán, y el cancionero de Reverey de César recoge la más famosa, quien amores tiene, cómo dormirá. Ese rey Don Sancho, o esa figura de rey, baila la danza de los matachines. No hace falta insistir, creo, en la danza de espadas que bailan los mozos después de ese canto. Es cosa que llena el folclore peninsular. Pero los matachines es una danza que llena multitud de entremeses españoles, de fiestecillas populares increíblemente divulgada, hasta el punto de vivir hoy caudalosamente en América, donde en lugares como México difícilmente encontraremos un solo pueblo que no practique la danza de los matachines al llegar su fiesta anual. Todavía Ramón del Valle Inclán, para dar mexicanismo a Tirano Banderas, saca una danza de los matachines. La canción quizá más vieja de los matachines, ya recogida por Emilio Cotarelo, es la del Tratado del Juego, publicada en Salamanca en 1559. Otro occidentalismo más, de tipo erudito a la vez que popular, que ha llegado hasta ese rincón de occidentalismo que es el autocamoniano, vicentino, enciniano, Lucas, Fernandino, etc. Es decir, no hemos hecho más que asomarnos al comienzo del auto, disfrazado de erudición clásica en su título y en su tema, y no hemos salido de la voz de la esquina, del que canta en la esquina y vive entregado a la voz del pueblo, voz colectiva y especialmente teñida, hay que decirlo, especialmente teñida de tradición española, castellano-leonesa. Técnica, pues, de dilaciones. Voy a romper las gafas o esto. El tema principal, el que ha podido avivar la curiosidad y la intriga, está muy lejos. Pero ya parece que va a resolverse, porque aparece el rey Seleuco. Se nos anuncia que es figura de Seso, de Cacumen. Vienen muy galanes de vestimenta. En algo, digo yo, tiene que notarse que es el rey, porque en sus dichos y acciones el pobre no descubre pólvora alguna. Es Sosón, a pesar de su Seso. Es un bobalicón lleno de bonomía pequeño burguesa y habla con su mujer de una forma que araña muy ceñudamente el aburrimiento. Si Camoens se propuso preparar la facilidad con que se la coloca al hijo al final, realmente lo ha conseguido. Rey y reina son figuras de cartón, pasmadas y sin gran gracia. Se saludan, se felicitan por sus cualidades excelsas, por su hermosura. Quizá lo único sensato y caluroso sea el reconocimiento del rey ante el posible amor hacia su mujer. Al verla se siente enniñecer. Ese tipo de verbos muy occidental, el niñecer, el nietecer, están llenos de afectividad y de una expresividad que no tiene el castellano corriente, ni muchísimo menos. La reina va derecha al grano. Camoens tiene prisa por sacudirse a la pareja real. Y la reina expresa sus temores ante la enfermedad del príncipe Antíoco. Está amarillo, febril, se le ve siempre malhumorado. Tiene enfermedad de tristeza. El rey ordena inmediatamente que venga el hijo. Quizá piense que al mandar así lo va a curar. Y el chico, obediente, aquí entra. Con su paje, un buen barbián. El príncipe habla de sus amores con un cierto regusto de cancionero. Juegos de voces, retruécanos, amor que se siente y no se dice, etc. El paje naturalmente no entiende ni jota. El príncipe se acerca al rey. Y ante las preguntas paternas, Antíoco solo sabe decir que está muy malo y que no sabe por qué, pero que se quiere morir. El rey pide médicos. La reina, más sensata, le dice que se acueste. Esta encendida escena familiar en la que se nos está insinuando el conflicto ha durado 5, 6 páginas, muy cortas páginas. ¿Estamos ya en el corazón del drama? Pues no, tampoco. Los ansiosos de ver la solución literaria heredada de Plutarco se ven obligados otra vez a comerse las uñas y a seguir esperando. Porque se acerca otro largo parlamento de muchas páginas, casi 10, en el que 2 criados, la doncella y un portero, van a discutir sobre sus problemas personales. El portero requiebra a la muchacha, que replica con garbo. Se trata de un estilo más elevado que el de los primeros trozos de prosa. Es el habla de los sirvientes palatinos, los que imitan de lejos las formas cortesanas de la aristocracia. Es una variante más de público para el autoáulico. Y ahí la concesión a los grandes con la pasión de Antíoco, no dicha, pero de ellos conocida. Ahí la extremosa charla popular exagerada de los últimos sirvientes, de la gente llana, oída por los grandes con exculpación previa, no desnuda de razones humanísticas. Son como unos Quijotes condenados a escuchar refranerías. Pero ahora estamos ante el pequeño funcionario palatino, que ya sabe hacer juegos de palabras con los ojos y el punto de mira de esos ojos, de dormir o no dormir, de sentirse o no correspondido y obedecido. No faltan ya las paradojas de la poesía petrarquista, pero hay reducidas a una situación secundaria. Otra vez esa interminable tabarra del amor no correspondido y el placer del sufrimiento por esa circunstancia. Decidme, señora mía, ¿no amáis a quien os ama? ¿Habláis de arte o con arte? Dirá la moza requebrada que se escuda quizá en la diferencia de edad. Todo esto está muy bien, admirablemente escrito y logrado, y yo veo en estos diálogos un preludio de la valoración y estratificación de la lengua a nuestros grandes dramaturgos del XVII. pero ¿no es otra dilación más? Lo más probable es que nadie esté allí ya tranquilo. Ya habían salido los reyes, ya había empezado a contarse la enfermedad de Antíoco, ya empezaba a pasar algo. Y de pronto, otro detenimiento, otro descanso en la acción. Y en este descanso también nos encontramos con la voz de la calle, limitada a una canción, a una letra para cantar. La moza se excusa recordándolo. «Hubisteis vos cantar ya velho malo en miña cama». Ese malo ya nos está denunciando con la L intervocálica conservada que algo pasa ahí. Y esto da lugar a una ridícula exhibición de falsa juventud por parte del ancianito funcionario, lo que acentúa el aire grotesco de cuanto viene detrás. Hay una gran burla de sus movimientos, de sus gestos, su desprenderse de las ropas. La moza le hace desfilar delante de nosotros, el viejales se contonea, reconociendo que haría lo que fuera necesario para obtener su amor. El príncipe y el paje interrumpen esta deliciosa escena, donde tras un disfraz ya literario asistimos a una representación auténtica de paso o de entremés gracioso. Y repito, de nuevo en él la voz de la calle resuena en nuestros oídos. La canción que la moza pregunta al portero si conoce es una vieja canción castellana que cruza por todos los cancioneros. Viejo malo en la mi cama, por mi fe no dormirá. Es un viejo desdonado, no puede comer bocado, él beberá lo cobrado, toda me vomitará. Hija, él tiene parientes muy ricos y muy potentes, aunque le falten los dientes, así no te morderá. El cantarcillo debió de ser muy popular. Figura en el cancionero de palacio, y también lo empleó en Portugal Cristóbal Falcón, y es conocido en la tradición oral sefardí. Y el tema de la cancioncilla llena una gran lista en el vocabulario de Correas. Y aquí otra vez este paladeo de Camões en la tradición viva, popular. Pero sigamos con el auto. Es ahora cuando comienza en realidad la acción esperada. Pero hemos rebasado ampliamente la mitad de la obrita. Esta técnica de las dilaciones, de los retrasos voluntarios, es muy vicentina, como ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios sobre Gil Vicente. Camões la ensancha con otros dramaturgos castellanos, Sánchez de Badajoz, Torres Narro, pero sobre todo, repito, Lope de Rueda, cosa que digo no se ha aducido hasta ahora, y lo está sobre todo en los parlamentos en prosa, en la forma de provocar el chiste, en la propia cualidad de ser fácilmente desgajables del contexto total y entregados a una breve autovida de loa o de entremés. Esos parlamentos tienen su personalidad propia, sus límites muy bien marcados. Ahora vamos a asistir al remedio en la enfermedad que Camões nos reduce aún mucho más. La reina misma nos va a ayudar, ya que se siente también atraída por el joven príncipe. Viejo amador, invierno en flor, dice el refrán. El príncipe en esta entrada habla solas consigo mismo, repasando el triste, el dulce amargo placer de paladear su desventura amorosa. Llegan músicos para animarle, otra dilación más. El portero rechazado por la moza charla con los músicos y gasta otras 5 páginas en palabras laterales, canciones que se lanzan al viento, muchas en español. Todas fácilmente reconocibles, y que no explayo ahora por no convertir esta exposición en una especie de repertorio de cancionero tradicional, aunque no tenga más remedio que hacerlo. El príncipe pide cantigas tristes, está a gusto con su mal sin remedio. Oh, que de mal de amor no hay señor sanador. El portero llega a decir unos versos disparatados de su propia cosecha, como habíamos visto que en la primera y mayor dilación también hacía el mozuelo bribón. No gusta su cantiga, pues vuelve a decir otra. Es ya engorroso este tanto hacerse esperar y esperar. Muy acostumbrado tenía que estar ese público al truco vicentino del mantenido aplazamiento para no estallar en cólera. Ahora es cuando realmente comienza la historia de Antíoco y Seleuco. Y nos faltan solamente 12 páginas. Es decir, se trata de un auto breve, muy breve, tal y como eran los representados en las cortes ducales o locales de finales del siglo XV, como las minúsculas églogas de Juan de la Encina. Camões le ha puesto una larga introducción, repleta de exquisitos valores líricos, cómicos, etc., pero la realidad teatral está muy relegada a un extremo. La reina comienza a interesarse por el enamorado cuya pasión descubre. 4 páginas más para soliloquios y confidencias con la criada. El esquema dramático se reduce en realidad a la intervención del físico, el médico, quien se encargará de descubrir la razón de la enfermedad y proponer el remedio. Y aquí viene lo más sorprendente, sobre todo para los que piensan que el español camoneano es una cosa para hacer reír y cumplir con algo. Toda la intervención del médico está escrita en español. Vemos cómo observa las alteraciones del enfermo cada vez que ve a su madrastra. Solo al oírla nombrar se le va el pulso enloquecido. Su madrastra oyó nombrar y el pulso se le alteró. Esto no entiendo yo, porque para le alterar el corazón le obligó. Pues que el corazón se altere es porque en un momento algún nuevo vencimiento de afición terrible le hiere que cause tal movimiento. Y así va continuando sus observaciones hasta quedarse bien seguro de cuál es la razón del mal. Una larga entrevista entre el físico y su criado nos transporta rápida y gozosamente a los prejuicios populares sobre el médico. Sus vestiduras, el ropón dichoso que los caracterizaba, la bobería del criado que no entiende nada de nada, pero que no se callará jamás, heredero del típico bobo de las farsas vicentinas. El bobo que cura todos los males con buen comer y mejor beber y 2 higas para el médico. El bobo que amenaza con poner la peor cara que pueda poner si el príncipe se muere, pero diciendo de antemano que no le importa un comino la existencia de tal príncipe. Y todo eso se dice en la mejor lengua de Juan de la Encina o de Lucas Fernández. Todavía se habla de bovedad, se dice facción por manera o modo, se llama asnejón al que no discurre, se emplea prestar por servir o aprovechar, como todavía suena en el asturiano. Se emplea él como pronombre de tratamiento, como empleó el viejo romancero y como aún se habla en los campos de Asturias. Se piden o juran las cosas por tu fe o por mi fe, se utiliza ina por deprisa, etcétera, etcétera. Y se termina la conversación hablando de la inevitable mula del médico del siglo XVI, despidiéndole con el romance: ya cabalga Calaínos a la sombra de una oliva. Estoy seguro que la cita del romance llegaba muy directamente al público cortesano de Lisboa, al cortesano de Juan III. Aparte de la tradición oral vivísima, el romance ya está recogido en el primer cancionero de romances de Amberes y Naño y, naturalmente, en la edición de 1550, más moderna. Inocencia dramática, perdida toda solemnidad política de, política. Toda la solemnidad política del modelo de Plutarco se reduce a una deliciosa, a una viva picardía del médico. Finge que Antíoco está perdido de amores por su propia mujer, por la mujer del médico, y el rey cae en el engaño inocentemente. Promete dinero. Y el dinero no lava la honra mancillada, responde el físico. El diálogo de esos momentos es sin duda lo mejor del auto. El rey habla portugués, el médico español. Tengo entendido lo más malo de entender, para lo que pueda ser, porque anda, señor, perdido de amores por mi mujer. ¡Santo Deus! ¿Qué? ¿Tal amor le da duensa tan fera? ¿Qué remedio hacháis mejor? Forzado será que muera, porque no muera mi honor. Naturalmente, el rey pretende decirle que se la dé, dalla, porque eu espero de vos dar dinero e honra, cuanto eu para él quero. No tira el mucho dinero la mancha de la deshonra. Si fuera el caso de usted, ¿qué haría usted? ¿Le daría a usted su mujer? Naturalmente, a mujer que utivese, darle-ía. Ojalá que él a raíña quisese. Pues dásela, que por ella es por la que está muerto. Y ya está todo claro. Han bastado unos poquitos versos para resolver la situación. Se termina felizmente con cantos, con nuevas figuras divertidas. Reviste la escena un viento de alegría, de bienestar, y han quedado satisfechos todos los públicos. el aristócrata que ha visto la posibilidad de demostrar su erudición conocedora de la literatura del mundo antiguo. Los mesócratas palatinos que han lucido su pseudoerudición petrarquista. Los criados y chocarreros que han demostrado su dominio del habla popular, de la tradición occidental de la península. Pero es mucho más importante que quedo contento yo. Nosotros, los que nos hemos reconocido todos en ese español del médico, en la broma al filo de lo pastoril enciniano. Y sobre todo en la permanente llamada a la lírica tradicional española, empeñosamente recordada, que suena y resuena por los palacios lisboetas y conimbricenses con su voz única, estremecida, la que aún nos llega cada vez que la oímos. Es decir, acabamos de descubrir que el máximo poeta portugués es también nuestro, y lo es de la forma más cordial y calurosa que se puede soñar. Lo es porque aún canta con nosotros, nos hace una hermosísima segunda voz, una voz portuguesa, a lo mejor de nuestros cantos tradicionales. Vemos pues que estamos ante un teatro decididamente tradicional. Gil Vicente, Los Salmantinos, La Máquina de Lope de Rueda, bien conocida a través de la letra impresa, lo que cada vez me inclino más a creer y espero demostrarlo pronto de alguna forma más o menos convincente. Y sobre todo por el difuso recuerdo de las representaciones callejeras, como he recordado que le pasó a Cervantes. No es preciso que fuese el mismo Lope de Rueda en este caso, sino más bien la manera de representar, indirectamente documentada por el recuerdo de esas figuras que hablan y se nos presentan maltrechas por el alboroto popular. Pero lo que me interesaba hoy a mí destacar es esa cualidad integradora, bilingüe de Camoens, lo que le hace también nuestro. Es un poeta español, un patriarca de nuestro teatro, que no suele ser considerado de este modo en nuestros manuales y estudios de literatura española. Es un poco el peso de la gloria, en este caso, la gloria del gran poema épico. Pero mis afinidades van por este clamor de la esquina y de la taberna, del mercado y de los pasillos universitarios, que ya me habla en español emocionado y que se me acerca extraordinariamente, hasta el límite del asombro por su abundancia, su frecuencia, su tino, y me asombra aún más el claro desdén, diríamos desdén, el silencio que rodea en la crítica al uso esta parcela popularista castellana de la obra de Camoens. Se me adelanta, reconozco que hay alguna excepción que lo ha dicho, se me adelanta su figura como el poeta hombre que en los ratos de soledad o de hastío, esos ratos que de tarde en tarde asoman en la biografía de todo humano, sea cual fuere su casta o su quehacer, y los llena cantando, a veces maquinalmente. Los labios camonianos se saturan de cantares tradicionales españoles con una insospechada y avasalladora afluencia. Dejemos el rey Seleuco y pongamos los ojos en Anfitriones. En este auto, el criado Sosia habla siempre en español. Y lo más chusco es que Mercurio, el dios revoltoso y zascandil, cuando le sustituye, habla también en español. Pues bien, Anfitriones está cruzado por ráfagas cegadoras de lírica tradicional española, a la que podemos perseguir desde la anonimia hasta la producción literaria. Aparecen frases de García Sánchez de Badajoz, de La Celestina, de Manrique. El romancero cuaja en palabras y en gestos más de una vez. Tengo que pedir un amplio margen de fe para no convertir este rato de charla con ustedes en casi una lectura de un largo catálogo de versos o de frases. Camoens está muy en el mundo, y ese mundo se llama, como por otra parte era forzoso, la literatura del país vecino. Unos estremecidos versos de Don Duardo suenan y resuenan en el trabajoso afanarse de una criada. Voyme a tierras extrañas, a do ventura me guía. Qué ingenuidad y qué acierto a la vez el de algún comentarista que después de reconocerlos en el Don Duardo dice que probablemente están sacados de la tradición popular, como si fuese el único caso. Es probablemente un caso claro de conversión en tradición definitiva lo que en Gil Vicente fue trance inaugural, a imitar lo popular. Un proceso análogo al de Lope, que toma del pueblo cuanto puede y quiere y se lo devuelve reformado, ennoblecido y quintuplicado, y sin perder por eso su falaz aire popular. De ahí que, en el diálogo portugués entre dos criados, y de paso otra vez esa técnica de dilaciones. Las 7, 8 primeras páginas son un diálogo amoroso entre criados, que no tiene nada que ver con el texto, esta vez de Plauto, el texto que está en la base del auto. Pues repito que ahí, entremezclado con el texto portugués, se redondea chispeantemente lo que se quiere decir con un verso de una cancioncilla española, de un refrancillo, de un dicho, de una frase proverbial, que revelan vivamente la familiaridad extrema de todo el auditorio con lo que se dice en la escena. Saludarse con un ado bueno por aquí nos presenta aún a nuestros oídos la salutación popular rústica. Correas ya lo recogía como expresión vulgarizada. Ado bueno tuda, Alcalá, si Dios me ayuda. Aunque en esta frase ya hay un sentido oculto referido a la clientela femenina de la ciudad universitaria. Pero es claro y efusivo en su uso en el Isidro de Lope, por ejemplo, donde tiene ya el mismo uso que aún podemos percibir en los campos españoles. El refrán ya pasó folía aparece en las ediciones señalado como español, o por lo menos como los demás textos en español, y es una mala interpretación impresa o un cruce con algo portugués. Ya pasó solía y llegó malpocado. La circunstancia de arrebato, mal humor, etcétera, en que se dice, autoriza a pensar que el refrancillo español andaba de boca en boca y le sirve a Camões para destacar la pena del enamorado rechazado y la de usted, de la requerida. Versos más abajo se termina una estrofa con un verso español, siempre allá miran los ojos, que no es más que otra utilización de una cancioncilla. La leemos en La flor de enamorados. Si miran mis ojos a do quieren bien, bien saben a quién. Cristóbal de Castillejo fue aún más directo. Allí miran mis ojos a do quieren bien. Y ya estaba recogido como refrán por Hernán Núñez. Los ojos allí van donde tienen lo que han. Una vez más, al ver que la variante camoniana es diferente de las que nos dan los repertorios, nos admira su capacidad para transformar y dar vitalidad al hecho tradicional, acomodándolo a su circunstancia. Acomodándolo, sí, pero en español. Lo mismo ocurre con las alusiones a la casada, también en español. La casada, la que yo vi por mi mal. Son innumerables las letras para cantar que se agolpan en la memoria, a borbotones, tumultuosamente, con este pequeño verso. El recuerdo de un cantarcillo produce una de las más hermosas situaciones del auto. Vos por outrem, eu por vos. No es más que la acomodación atinada de un refrán ya recogido en Hernán Núñez y en Correas, dándole vueltas al tema de la malcasada. Amor loco, yo por vos y vos por otro. El mismo Camões utilizó este mote español como lema de una de sus hermosísimas redondillas portuguesas. Aparece en la Diana de Jorge de Montemayor en 1559 y el mismo Lope de Vega se lo adjudica recordando seguramente el texto de la famosa novela en La bella malmaridada. Amor loco, yo por vos y vos por otro. Algo bien es divertido. Bien dijo Montemayor esta canción. Pero la canción es mucho más venerable. Ya he dicho que figura en los refraneros. Cristóbal de Castillejo la reitera como tal refrán. Amor loco, el propósito le toco, dice el refrán, yo por ti, tú por otro, no por mí. Destaquemos que para Castillejo es un refrán popularísimo, pero la canción estaba ya empleada con plenitud dramática nada menos que en Lucas Fernández y en versos admirables. Habla una doncella, no peno por ti yo, cierto, y contesta el pastor, yo por vos sí, en buena fe. Ya aún os diré que me tenéis medio muerto. El amor que dice el otro podemos este decir sin mentir. Yo por vos, vos por es otro. Eso que dice el otro viste ya de una muy respetable antigüedad toda la expresión. Todo en Anfitriones es igual en la técnica al rey Seleuco. Dilaciones, diálogos entrecruzados espaciadamente por personajes laterales. Muy viva la gracia de Mercurio hablando español, con un léxico que recuerda y unos sucesos muy de cerca a Lucas Fernández. Robos de jubón, palizas inesperadas, alusiones subidas de color, versos de romance acoplados a la circunstancia momentánea. Pero cuando sentimos muy vivamente la afluencia española de Camoens, es cuando realmente le vemos cantar, le oímos repetir esas palabras puramente sonoras, que no dicen nada, combinaciones de sílabas que pueblan de resonancia estribillos y situaciones. Don Golondrón con Don Golondrera, por el camino de Otera, rosas cogen la rosera, Don Golondrón con Don Golondrera, Don Golondrón. Y es el caminante que canta para acompañar su soledad, su impaciencia. Sosia vuelve de la guerra. Va ansioso por llegar a contar estos sucesos y victorias a su gente, a su señora, a la vez que nos cuenta su miedo y lamenta un hipotético morir en la guerra. No habría podido volver a cantar si hubiera sido así. Y por eso su voz se levanta enérgica, fuerte en el camino de su casa, anunciándose a distancia. Don Golondrón con Don Golondrera. Para algún camontarista camoniano, eso es simplemente unos versos de un romance español. Menos mal, porque muchas veces ni siquiera se nos advierte que están en español, lo que creo que al lector medio, de donde quiera que fuere, no le haría ningún trauma catastrófico, como ahora suele decirse. No, no basta con eso. En primer lugar, nada de romance. Esas palabras rebullen por cancioneros musicales, por ensaladas y hasta en recitales actuales para uso de despistados, esos juegos de voces rítmicas tan llenas de contenido como las palabras reales. Uno de los madrigales de Pedro Vila, aparecidos en Barcelona en 1560, nos dice: Aldrón golondrón, mozas, Aldrón golondrón. Bartola y su amigo bailaban el domingo, Aldrón golondrón, Aldrón golondrón. Y su música figura y se puede oír en una de las ensaladas de Mateo Flecha. Ya dije también al empezar mi sospecha de que Camoens conoce a Lope de Rueda, especialmente el deleitoso. Pues bien, en el paso de la tierra de Jauja, Mendrugo, el simple, entra cantando en la escena. Mala noche me distes, María de Rión, con el bimbilindrón. Mala noche me distes, Dios os la dé peor, con el bimbilindrón, dron, dron, con el bimbilindrón. Y fórmulas de ese tipo aún siguen vigentes en multitud de canciones populares. No hay más que ponerse a oírlas. Dije cómo Lucas Fernández está presente en estas charlas atemorizadas y desorientadas ante el prodigio que los dioses juguetones han hecho en la casa de Anfitrión. Cuando Sosia, turbado por su alter ego divino, que le zarandea sin compasión, acaba por dudar de su propia existencia, dice solemnemente: que yo no soy quien ser solía. Difícilmente podremos encontrar a través de la literatura española un verso con mayor fortuna. Me atrevería a asegurar que no hay cancionero de cierta entidad en el que no aparezca una variante, por fas o por nefas, de tan sugestiva frasecilla. Podrían añadirse muchas más a las que aún conocemos, estoy seguro, y muy valiosas. Pero lo que a mí me interesa ahora es destacar que ya desde los estudios de doña Carolina Micaelis se descubrió la doble tradición de este verso, hecho ya refrán en los primeros repertorios de ellos. Una tradición castellana, la de Lucas Fernández, la que llega a nuestros clásicos en un número abrumador, la que aún nos provoca escalofríos en la Silva de Romances de 1550. No soy quien ser solía, no, no, no. Sombra soy del que murió. Y otra tradición portuguesa, atestiguada también, portuguesa o gallego-portuguesa. Me interesa destacarlo, digo, por insistir en cómo Camoens ha escogido para su auto la tradición española. Elección libérrima, y por qué no. Fidelidad a Lucas Fernández una vez más, me da lo mismo. Para mí no es más que la vigencia de un estilo de vida literaria en el que el máximo poeta portugués araña cimas parecidas en la tradición castellana, es decir, se enriquece y nos enriquece copiosamente. ¿Queremos aún otro ejemplo? Mercurio, que habla español para demostrar las cualidades que adornan a Sosia, recibe los improperios de Anfitrión, quien pretende entrar en su casa, y lo recibe con frases verdaderamente significativas. Anfitrión grita y reclama puerta abierta en su propia casa, y Mercurio, guaseándose ante los gritos, dice: «Bonico venís, amor, ¿quién sois que habláis tan osado?». Ese «bonico venís» nos engaña y nos hace pensar enseguidita en una canción o copla popular. Estamos tan habituados a esto, y en verdad no faltan análogas. Pero no es este el caso. Ese bonico es un modesto adverbio. Valía por diestramente, poco a poco, con cuidado, con recato. Todavía figura así en autoridades. Y literariamente atestiguado quizás solamente en Lope de Rueda. Otro nexo más. En Medora oímos a Gargallos, el lacayo, dirigirse a Cario, un caballero, y decirle: no me puedo tener, señor. Pues si no te puedes tener, yo te llevaré a cuestas sobre mis hombros. Sea así, tomame a cuestas, señor bonito. Anda acá, hijo, anda, que bien vas a tu placer. Ese bonito es el bonico venís de Mercurio. Esta intromisión de la tradición se emplea como recurso dramático para la caracterización de los personajes. Ya hemos visto a Sosia cantando camino de su casa. Sosia debe de ser aficionado a cantar. Nos lo suponemos por pasillos y corrales, por las caballerizas de su amo o deshaciendo los terrones en la huerta, y canta. Pues bien, Mercurio, que ha de suplantar totalmente a Sosia, mientras se cumplen los deseos lujuriosos de Júpiter en la mujer de Anfitrión, la escasa anécdota destinada al público erudito, el trozo de Plauto, el mínimo Plauto, digo que Mercurio entonces también canta. Y cae también dentro de esa tradición oral de lírica extraordinaria. Cuando llega a las puertas el auténtico anfitrión, el anfitrión humano, Mercurio finge no conocerle. Ante la petición de que la puerta sea abierta, Mercurio Sosia dice: no haré, que en mí confío, que de fuera dormiredes, que no conmigo, amor mío. Otra vez me topo con esa lejanía, lejanía a veces dolorosa por parte de los comentaristas. Uno muy ilustre y sabio, qué duda cabe, un gran conocedor, un excelso conocedor de la obra camoniana, se limita a decir: son versos de una cantiga española, está a la vista, que Mercurio deberá cantar, y por eso el verso que sigue poco después, qué canción para oír. Lo que quiere decir Mercurio es algo así como buen pretexto para echar a esto, lo que tiene uno que hacer, lo que tenemos que oír, etc. En verdad contrasta muy peligrosamente el afán de la crítica camoniana en encontrar referencias y exaltaciones renacentistas. Virgilio, Plauto, poemas épicos italianos, Petrarca, Sabarullos, y aún más embarulladamente Garcilaso y Boscán y Serafino Aquileo, con el frío silencio que rodea la aparición de estas manifestaciones de la vida popular. Reconozco que puede ser una manía mía, y por lo tanto manía, y de propina equivocada. Pero este Camoens, que no es de libro, que no escribe como con la sombra amenazadora de la erudición o del compromiso al lado, es el que prefiero, y con mucho. La fuente aquí es la voz de todos y de cada uno, la de una tradición que se desgranó en los cancioneros musicales, en versos cortos de inmarchitable belleza, que nos lo ponen ahí, al ladito nuestro, cada vez que le oímos o lo leemos. Claro que lo canta, naturalmente que Mercurio canta eso, pero no es él solo quien lo canta, sino todo el público que asiste a la representación, que se siente así identificado con el artista, quien a su vez le lleva por los vericuetos que desea, siempre vencedor, siempre alerta, ajeno a préstamos, aparecidos, arreglos, limitaciones de mitos y demás zarandajas. La literatura coincide en este caso estrechamente con la vida. Esa cancioncilla tan buena para oír sería seguida inmediatamente por todas las bocas presentes, hechas súbitamente representantes, actores, personajes del drama. Ya andaba recogida en cancioneros por el tiempo. Lo leemos, por ejemplo, en el Sarao de Timoneda, que había salido en Valencia en 1561. Fuera, fuera, fuera el pastorcico, que en el campo dormirás y no conmigo. Si pensamos que de lo que se trata en todo el auto es lograr a todo riesgo que Anfitrión no duerma esa noche con su mujer, engañada por Júpiter, la vocación del cantarcillo se llena de un gesto apicarado y de una total función dramática. Sí, lo cantarían todos, altos, bajos y medianos. Unos porque sí, porque hay que cantar, porque aflora los labios la canción, oportuna o no. Y otros porque desde su altura erudita conocen el valor humanista que consagra lo que está hecho por un difuso pueblo. Tal es, repito, el valor de los refranes en el Quijote. Es algo que interesa como hecho de conocimiento, que brota a flor de historia gracias a la preocupación de los cultos. Y estas canciones serían muy bien conocidas por ese posible público de Camoens. Luis Milán estuvo trabajando en su oficio en la corte de Juan III. Su libro de música de vihuela, publicado en Valencia en 1535, no necesitaba llegar a la corte lisboeta. Estaba él, el repertorio vivo de todo este tesoro. Parece que Miguel de Fuenllana fue músico del rey Don Sebastián. Hay muchos más testimonios de este ir y venir en común de letras y músicas de ambas tradiciones, castellana y portuguesa, entre las dos cortes. Francisco de Soto fue clavicordista de la emperatriz Isabel, la hermosísima portuguesa, y al morir esta, Carlos V lo destinó al servicio del príncipe Felipe, más tarde rey de Portugal, y de las infantas Isabel y Catalina. También Antonio de Cabezón, nada menos, estuvo al servicio de la emperatriz. Parece que ambos músicos tienen origen portugués. Todavía años después, Diego Pisador estuvo como músico en la corte de Felipe II. Si este último se escapa al periodo vital camoniano, los anteriores, sobre todo la vecindad de Luis de Milán, justifican de sobra el vivo conocimiento que revela Camoens de cierto tipo de poesía cantada. Pero lo que no podemos seguir sosteniendo es que las letras castellanas de Camoens desempeñen un papel secundario. Acabamos de ver que no es así. Vive a gusto instalado en una tradición que enamora y sirve redondamente a los caprichos, a las penas y las ocasionalidades fortuitas. Gil Vicente cantaba en una ocasión: «Cuando aquí chove neva, ¿qué farán hacer?». Y Gil Vicente piensa en una sierra de Coimbra, que probablemente no es nada concreto, sino un juego impreciso de nostalgias. Pues bien, eso hecho refrán que vale para toda circunstancia inesperada y no solo para la meteorológica posible, es refrán de mi infancia en plena llanura manchega, donde no hay sierras a la vista y donde muchos de los que lo decían no habían visto jamás una montaña nevada. Cuando aquí nieva, ¿qué será en la sierra? Ya lo recogió Hernán Núñez y detrás, naturalmente, Correas. Hay una estrechísima intercomunicación y es menester tenerla muy en cuenta. Hay que evitar que podamos leer en parte alguna cosas como estas. En Filodemo, una cita, y como siempre muy bien colocada, del viejísimo «muero porque no muero», se traduce en un recuerdo de que eso que ya está en los cancioneros del 15, incluso en el de Resende, es una frase famosa gracias a un soneto de Santa Teresa de Jesús. Bueno, no vale la pena comentarlo. He de ir acabando. Si tuviera que detenerme en Filodemo, el auto mejor construido de los tres, tendría que decir lo mismo. Recuerdos vicentinos permanentes, versos incluso repetidos, «amor, amor, más te pido que le digas al oído», y siempre ese español que suena y resuena tan dulcemente acompañado de una tradición escrita y de una música viva. Llamar bobo al pastorcico, con una erudición que ya presagia a los dramaturgos del 17. La permanente llamada lírica a la zagala que va a la fuente con su simbología erótica, tal y como aún la cantamos hoy. Una técnica de reconocimientos de ascendencia folclórica, como es el mito de Apolonio, o como en Don Duardos, o como en El Viudo, o el mismo Fernán González. Sí, los grandes clásicos españoles hablan de Camoens con veneración, con una estima elevadísima. Recordemos como vía de ejemplo aquel soneto extraordinario que Tirso pone en boca de una mujer en Por el sótano y el torno. O las deliciosas bromas que el amor médico nos proporciona sobre la vida universitaria de Coimbra. O con qué san orgullo sostiene Tirso que Lisboa es la ciudad más hermosa de España. O el recuerdo de Camoens en La dama boba, entre lo que debe leerse obligatoriamente. Creo que este centenario deberá ante todo servir para reunir lo que olvidos, ignorancias o recelos han ido destruyendo o minando. Que existe una tradición lírica, la del dolor y la alegría, que es común a todos los pueblos peninsulares, y que Camoens es genial representante de ese nexo, aunque haya dado por vía erudita algo que solamente Portugal tiene, y de lo que pueden orgullecerse con toda justicia, os lusíadas. Pero sin un pueblo sostén de lo heroico, no sale el heroísmo por parte alguna. y ese pueblo, en estas obritas deliciosas, de vez en cuando o indistintamente habla en español y en portugués, y que reconozcámoslo, ha guardado para el español los momentos de más delgada ternura. Los hombres de las expediciones gloriosas a Oriente se van de la mano de Virgilio. As armas y os varóis asinalados, arma virunque cano. Pero los hombres que van y vienen, los de la zacaneada vida, del trabajo, los que se acercan a la costa con la esperanza de la vuelta o del olvido de algo perentorio, esos se limitan a decir, e vede a la princesa en una galera nueva con el marinero a ser marinera. Está en Filodemo, en uno de esos largos trozos de prosa lo Lope de Rueda, donde se narra el desenlace. Y ya termino con el recuerdo de esta cancioncilla, porque en este caso es muy probable que sea el propio Camoens quien le ha dado la forma definitiva. Quiérome ir, mi madre, a la galera nueva, con el marinero a ser marinera. Es decir, la variante contenida en Filodemo es la que ha aceptado la tradición oral y musical como la más valiosa. Y cuando el río suena, agua lleva. Seguiremos pensando en lo circunstancial o secundario o ancilar del español de Camoens. No, de ninguna manera. Es fruto de una brillante tradición que Camoens interpreta y maneja con indudable tino, con gracia exquisita de creador. Si por el camino de la lírica post-petrarquista hemos de contar a la fuerza con Camoens, hasta explicar a Lope, a Villamediana, a Salinas, a todos los grandes sonetistas del barroco, he aquí que en este mínimo teatro nos encontramos también con el escalón que lleva uno de los rasgos más definitorios de la gran comedia clásica española, la conjunción de la poesía culta con la tradición popular. Camoens es así no solamente el gran épico, sino el lazo indispensable para explicar muchas actitudes ante el hecho poético en la gran literatura española del siglo XVII. Hoy, a 400 años de su muerte, hemos podido comprobar cuán cerca tenemos su aliento, su lento desgranar de estas letras y estas situaciones que siguen vigentes, resonando no solo en nuestros oídos, sino en algo más profundo y cordial. Camoens nos sigue valiendo a todos los peninsulares como seña ineclinable de identidad. Muchas gracias.